El diario norteamericano, el New York Times, es el diario más exitoso del mundo y es el diario más global del mundo. Es un diario que ya no es solamente de la ciudad de Nueva York, no es solamente de Estados Unidos, hoy día es un diario realmente global. Desde hace cosa de un año aproximadamente, quizás poco menos, el diario también tiene una edición del New York Times en español, que hasta el momento funciona en internet, en términos digitales. Y vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con uno de sus editores, el editor de opinión, que es el periodista venezolano Boris Muñoz. Me complace darle la bienvenida a Terapia Chilense a Boris Muñoz.
Muchas gracias, Héctor. Para mí es un gusto estar aquí y conocer esta estación de radio en tan pocas horas que llevo en el país.
Muchas gracias. Y me acompaña en esta conversación Juan Pablo Iglesias, que es también editor de opinión del diario La Tercera. Bienvenido, Juan Pablo.
Gracias, Héctor.
Conversemos primero de periodismo. Partamos con una pregunta, que yo la hago desde la República del Dolor. No obstante haber reconocido que el New York Times es el diario más exitoso del mundo, ¿es la prensa una industria crepuscular?
No creo que
lo me sea. Vuelve el alma al cuerpo, Boris. Sí.
Yo cuando llegué a Estados Unidos hace 10 años fue la glaciación, el periodo de glaciación de los medios, que fue la entrada finalmente al mundo digital, ¿no? O sea, ya después de un gran periodo en el que coexistían de manera relativamente en paz la prensa impresa y la prensa digital, finalmente con la crisis del 2008 en Estados Unidos se acabaron, hubo como una especie de extinción masiva de medios impresos, sobre todo locales e incluso de grandes medios. Y yo llegué fui a Estados Unidos con una beca, la beca Niemann de periodismo. Aquí Alejandra Matus, por ejemplo, la recibió también. Fuimos compañeros de ese año. Y la prédica que había en ese momento era la muerte del periodismo. Todos los días en la Niemann, que es un centro de intercambio intelectual sobre el periodismo, se hablaba, había presentaciones apocalípticas terribles sobre...
¿Ya en ningún momento pensaste cambiar de oficio?
Bueno, no, la verdad, porque no. Además hay toda una historia personal aquí en el medio, incrustada, que es que yo estaba dejando mi país. Entonces, bueno, pensé, en algún momento hice muchas otras cosas, ¿no? Pero nunca dejé de ser periodista. Y de hecho, apenas podía, alternaba lo que estuviese haciendo. Estuve en derechos humanos, por ejemplo, o investigación académica, porque también tenía una pata académica en ese momento. En los momentos que podía, me iba a hacer un reportaje a Venezuela, pero en ese momento escribía para la revista Gato Pardo y para revistas internacionales, y nunca lo abandoné. Y al final, cuando pensaba que por fin lo iba a dejar y que me iba a dedicar un poco más a lo académico, el periodismo terminó jalándome de esta manera artera, que mediante un puesto en el New York Times, ¿no? Es una oferta que es muy difícil de rechazar. Y bueno, dije, bueno, si voy a volver al periodismo, así está bien. Entonces esa es la historia
personal. ¿Y tú crees que la industria tiene algunos síntomas de sanidad y energía?
Bueno, yo creo que ha habido un regreso del periodismo también en Estados Unidos, particularmente impulsado por el gobierno de Trump. O sea, no es que el gobierno de Trump promueva el periodismo, sino que el ataque del gobierno de Trump al periodismo le ha dado bríos también al periodismo, y él es una noticia constante, ¿no? Y lo que genera es increíble. Entonces, eso es un fenómeno complejo, pero yo lo que creo que está pasando es que finalmente algunos medios están comprendiendo cuál es su modelo de negocio. Y hay unos modelos de negocios que son más exitosos que otros, desde luego, pero esto ha permitido que medios que han sido relativamente conservadores pero con visión, como el New York Times, diría yo, están en una muy buena situación hoy. Después de regresar de una crisis económica interna muy grande por el efecto de ese meteorito, sí, pues, de la crisis del 2008, ¿no?
Boris, tú hablas del tema del gobierno de Trump y cómo eso ha impulsado el periodismo de Estados Unidos, pero las críticas constantes de Trump al periodismo y las acusaciones de fake news, ¿han en alguna medida mermado también o afectado a ese periodismo, como el New York Times, ese periodismo del mainstream, el periodismo tradicional de Estados Unidos?
Yo creo que también es una respuesta ambivalente, no ambigua, sino ambivalente, porque tiene dos valencias, ¿no? Una es que sí afecta la credibilidad, el ataque constante, desde no solo desde Trump, hay una maquinaria de antimedios, de medios antimedios, ¿no? Sí. Que se dedican sistemáticamente a destruir cualquier idea de verdad. Y eso es un ataque muy fuerte. Por otro lado, el mismo presidente está degradando a los medios todo el tiempo. Y allí yo creo que más bien hay una clase media en Estados Unidos, esto todo lo estoy infiriendo en este momento, que entiende la democracia de alguna manera. Y entiende que los medios, la información, saber cómo se gobierna, quién toma las decisiones y por qué, es central. Y ellos apoyan el periodismo, ellos se suscriben a el New York Times o el Wall Street Journal.
Ahora, en otro tiempo, Boris, a ver, los diarios eran como los rectores de la opinión pública, y eran los rectores de una opinión pública que era capaz de interpretar no solamente a la élite, no solamente a los sectores medios ilustrados, sino que también era capaz de ilustrar, contener, disciplinar, no sé, a audiencias muy masivas y muy públicos que no necesariamente leían, sí, los diarios. Sí. Eso se ha perdido. Hoy día tenemos probablemente un periodismo más camiseteado, más con más sesgo, ¿o no?
Bueno, hay periodismo militante, ¿sí? Que yo no creo mucho en esa, no por
en ese
que,
género.
Sí, no creo en creo el periodismo de opinión, por ejemplo, o sea, y eso está muy bien. Es muy importante conocer una perspectiva, ¿no? Y eso es el periodismo de opinión. Pero el periodismo militante es otra cosa, que es contar los hechos de una manera que van a abonar una causa.
Sí, claro.
No sé si es el papel más útil que tiene el periodismo. Creo que hay otras, digamos, la misión de llevar información de la mejor calidad a los lectores, me parece muy importante, ¿no? Me parece la más importante de todas, ¿no? Entonces yo creo que en segundo lugar, si un periodista quiere ser a militancia contra o a favor de algo, bueno, tiene su vida como ciudadano con ciertos límites, porque es difícil ser periodista y ser partisano al, sí, mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Porque
el viejo Samuel Goldwyn, que hacía películas, sí, cuando le decían que la película tenía que tener un mensaje, decía: no, señor, si usted quiere mandar un mensaje, vaya a la oficina de correo.
Ya.
Hacer películas es otra cosa.
Claro, eso se vale para que el claro, digamos que entiendo hasta cierto punto ese punto de vista, pero no necesariamente todo es así. Hay que dar un mensaje en el sentido que hay un contexto suficientemente complejo, y si logras transmitirlo, el lector o la lectora se va a beneficiar de un mejor entendimiento. Y en ese sentido, el periodismo ayuda a entender el mundo. Y esa es la función, una de las funciones principales, digámoslo así. Y pero sí creo que hay puede haber militancia en la opinión, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede estar muy en contra de cambios que son nocivos contra el bien común, digamos, por ejemplo, las políticas ambientales que está planeando poner en práctica y está poniendo en práctica Bolsonaro en Brasil contra la Amazonia. Entonces ahí yo creo que hay causas de causas, y hay un periodista que está opinando, incluso, pero opinando, claramente un rol de opinador, puede adoptar un punto de vista muy claro, sesgado, contra Bolsonaro.
Sí, de acuerdo.
Boris, quería ir un poquito a a una historia relativamente reciente, pero y a la autocrítica que eventualmente ha hecho el periodismo cuando tú hablas del periodismo militante. Pero hay otro tipo. Hay un periodismo que, en el caso de Trump, parece no haber visto a una sociedad norteamericana que estaba dispuesta a apoyar a Trump.
Sí.
Una visión que anti-Trump, que estaba más bien en una élite liberal, parecía, cuando se dieron las elecciones. ¿Se hizo una autocrítica, ya pensando desde dentro, desde el New York Times, por ejemplo, uno de los medios que parece que tampoco vio eso, digamos? Era bien sorprendente, se recordarán, el día de la elección, cuando las probabilidades de quien ganara era que Trump tenía muy pocas probabilidades, y de repente eso comenzó a cambiar drásticamente durante la noche. Uh-huh. ¿Qué autocrítica se hizo en el New York Times y en la prensa en Estados Unidos, la prensa tradicional?
Bueno, yo creo que si hubo, no te puedo hablar en general de la prensa tradicional en Estados Unidos, porque no lo seguí así, digamos, al minuto, ¿no? Pero en el periódico sí hubo una búsqueda para entender cómo se había, de alguna manera, malinterpretado el momento, ¿no? Y eso ha conducido a... Yo creo que hay que decir muy bien que había una sección que se dedicaba a eso, pero no necesariamente el reporteo que iba acompañando la campaña decía lo mismo. Entonces había una línea editorial que se decantó por Hillary Clinton. Se escribió un editorial del consejo editor respaldando su candidatura. Bueno, y eso el periódico lo ha hecho anteriormente también. El problema es cuando se crea una percepción, ¿verdad?, de que Hillary iba a ganar, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que parecía que demostraban las encuestas. Pero eso yo creo que ha habido...
Ahora, todas las élites vivieron en esa burbuja. Exacto.
Yo creo que... Bueno, sí, o sea, pero era malinterpretar el momento, porque, ¿qué?, por otra parte, desde el primer día se vio que Trump era un bulldozer. Él acabó con todo el Partido Republicano. O sea, y eso ya desde ahí se veía que había, que su campaña estaba siendo muy exitosa. Y lo que él desconcertó muchísimo, porque él se salió de tono desde el primer día acusando a los mexicanos de violadores, etcétera, una altisonancia muy fuerte, y así logró lo que él buscaba, que era polarizar completamente la sociedad.
¿Se recuerda un presidente norteamericano que se haya enfrentado en términos tan duros y tan vehementes con la prensa, o no?
No, yo no tengo memoria de eso. Yo he estado en Estados Unidos en diversas épocas, pero yo creo que el último momento parecido era Nixon, y era, claro, mucho menor.
A Nixon no le gustaba, desde luego.
Sí, no le gustaba, pero entendía, o sea, entendía que había, que era un poder, sí, y al final fue el poder que lo sacó del poder,
sí, tal cual. ¿Por qué el New York Times saca una edición de New York Times en español, en digital? ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace porque hay mucho latino en Estados Unidos? ¿Lo hace porque América Latina está generando noticias ahora? ¿Lo hace porque América Latina está dejando de ser un patio trasero y hoy día podría tener mayor importancia en un contexto de globalidad? No sé.
Yo creo que es todas las anteriores.
Todas las anteriores.
De alguna manera. Y es un proyecto que ya tiene 3 años, o sea, ya siendo publicado.
Ah, 3 años, ¿no? Sí, yo me equivoqué al comienzo cuando
dije
un año.
Es algo menor, pero tiene ya 4 años y medio de haberse concebido alrededor de ese tiempo. Y es parte de todo este asunto, de un dilema que enfrentan los medios, de cómo crear nuevos públicos para mantener su expansión, para mantener su perfil. Como tú bien dijiste, el New York Times es uno de los medios más internacionales que hay, ¿no? Tiene reportería en más de 150 países, es muchísimo. Y bueno, le llega gente en todo el mundo y realmente trae historias de todo el mundo, desde África, Medio Oriente, América Latina. O sea, todo, se hace un gran esfuerzo por tener una cobertura sustancial en esa, y eso también lleva a las preguntas. Bueno, o sea, vamos a alcanzar, ¿qué público vamos a alcanzar? Hay un público muy grande en América Latina que está esperando un periodismo de calidad, y eso es así, porque también ha habido esto ha venido acompañado de un declive de los medios nacionales y locales en América Latina. Entonces hay una oportunidad, ¿verdad? Y eso es lo que se examina al principio, y América Latina es el continente más próximo, bueno, continente no, o sea, es la región más próxima a Estados Unidos, y allí mismo...
¿Y están ocurriendo cosas...?
Eso es lo otro, ¿no? O sea, ha venido, o sea, esto está...
No muy divertidas, pero
intensas. No muy divertidas, pero intensas, interesantes. Mm. Los países más grandes de la región han dado vuelcos significativos. Por ejemplo, bueno, Brasil viene con un lanzamiento hacia la derecha y la extrema derecha casi inusitado, ¿no? México se va a la izquierda. Y esos son los dos países que tienen más población en la región. Entonces, eso ya son historias.
Y tenemos a Venezuela en llamas.
Venezuela en llamas, Colombia con una paz muy precaria.
Que es tu país.
Y es mi país, sí. Ya vamos a ir a él. Y Argentina, que parece que no tiene forma de componerse, ¿no? Ojalá lo tenga, ¿no? Bueno, mi país es el foco central de la historia en este momento, y eso tiene muchas razones, y yo creo que una de las principales es la internacionalización de la crisis venezolana con la migración tan grande que ha generado y cómo esa migración impacta a otros países vecinos. Yo creo que ahí hay que decir que se han portado muy bien casi todos los países vecinos al abrir las puertas a este flujo masivo de venezolanos, que sabemos que trae complicaciones a sociedades que también están allí, ¿no? Que están tratando de mantenerse, como la peruana, que tienen un buen momento, como la chilena, y que digamos hay que estar muy agradecido por la hospitalidad que le brindan a los venezolanos. Y también lo otro, ¿no? Que es esta historia que parece una película de zombies, ¿no? La historia de Venezuela, una película de horror, que cuando uno cree que por fin se va a acabar, sale el malo con un cuchillo detrás de la puerta. O sea, y eso es
tal cual
lo que pasa en Venezuela, ¿no?
Tal cual.
¿Y cómo lo ves tú hablando de eso? ¿Dónde ves las posibilidades de un... o cómo ves un desenlace en Venezuela? ¿Es posible prever?
Me gustaría poder leer en los vasos de agua como una bola de cristal y ver qué va a pasar en Venezuela dentro de...
En varios momentos yo pensé que estábamos presenciando el comienzo del fin.
Sí.
Pero hoy día ya no lo tengo tan claro.
Parece entonces cuando en la mañana se ve el comienzo del fin y en la tarde el fin del comienzo. Mm. Esa es la situación. Eso es lo que vivimos el 30 de abril, por ejemplo. Sí. Yo creo que es un gobierno que está cada día más precario, por eso se ha vuelto muchísimo más represivo. Las últimas medidas, que allanar la inmunidad parlamentaria, es algo muy serio de varios diputados, incluyendo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Y yo creo que eso está llevando la situación a un escenario bastante complejo y casi catastrófico, ¿no? Entonces no soy tengo una parte mía venezolana, es optimista, ¿no? Y otra parte mía es casi pesimista, pero yo sí creo que deberíamos ir hacia un desenlace, ¿no? Forzado por la fuerza o sin la fuerza, idealmente sin la fuerza. Cada vez hay más presión sobre Maduro para que negocie, para que claudique, se vaya. Y cada vez se ve más claro que él es un factor de ingobernabilidad muy grande.
Sin duda.
Entonces ha ido el asunto militar, que es el problema de fondo, es cómo se van a decantar los militares, ¿no? Si ellos se van a trincherar con Maduro y esto va a ir a una guerra de sitio, de desgaste, si no hay intervención militar de Estados Unidos, ¿verdad? Hasta que él está jugando a eso prácticamente para derribar, gastar a Guaidó más rápido, ¿no? Creo yo que es así. Y el otro escenario es, bueno, algún tipo de intervención, algún tipo de uso de fuerza, que eso tiene muchas escalas y muchas maneras de verlo.
Y que es mucho más riesgoso.
Y es muy riesgoso porque ahí abres una caja de Pandora, sí. Otra más. Entonces, ahí en Venezuela hay armas en la calle, hay mucha gente con fantasías milenaristas y utópicas que pueden desencadenar cualquier cosa, un foco guerrillero, por ejemplo. No sé cuánto dure, pero eso al final del día implica una mayor violencia.
Hemos estado conversando con Boris Muñoz. Boris es editor de opinión de New York Times en español, pero también es editor del New York Times de Nueva York, digamos. Hay que decir que el New York Times en español, la sede, funciona, opera desde Ciudad de México, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero Boris, en cambio, trabaja desde Nueva York, desde la oficina de los cuarteles generales del diario en Nueva York. En esta responsabilidad, ¿cuánto tiempo llevas?
Tres años. Y ha sido una experiencia muy, muy interesante, fascinante. Cuando yo pensé que quizás había aprendido lo que tenía ya que aprender.
¿Tú te formaste como periodista en
Venezuela.
¿En Venezuela? Sí. ¿Y en qué diario?
En muchos diarios. En El Nacional.
Ya.
Después trabajé en El Mundo, en la cadena Capriles, que era el diario. El Mundo era un vespertino que ellos relanzaron y estuvo muy bien en esa época. Y iba en asociación con Últimas Noticias, que era el diario más leído de Venezuela, ¿no? Y después también fui...
Bueno, esa es otra Venezuela hoy, ¿ya?
¿Eh? Otra Venezuela. O sea, una Venezuela hace apenas... Bueno, la Venezuela del Nacional donde yo comencé y en otros diarios es hace 25 más años, ¿no? Y la otra, después yo estuve un tiempo fuera y regresé a Venezuela, y era otra Venezuela ya, que por supuesto no tiene nada que ver con la de hoy. O sea, Venezuela ha venido en estas grandes caídas muy fuertes, a pesar de que tuvo un ciclo económico de boom, pero bueno, eso ya no queda ni la sombra de lo que fue. De hecho, esos diarios, El Nacional no, pero Últimas Noticias, El Universal, el diario más antiguo del país, cadenas de televisión o canales de televisión como Globovisión, todos esos fueron comprados por capital chavista.
Ahora, siguen circulando, ¿no?
Siguen circulando, pero son... El Últimas Noticias, por ejemplo, es un pasquín pro gobierno.
Yeah.
El Universal lo disimula un poquito más. Globovisión juega una supuesta objetividad, pero en realidad no tiene una postura crítica del gobierno de Maduro, pues en su línea editorial al menos, ¿no? Y los otros canales en televisión privados, que era lo que tenía más alcance, bueno, también hay una crisis tan profunda que tuvieron que disminuir sus operaciones a lo mínimo, y bueno, y el periodismo es el que sale sufriendo de todo esto, ¿no? Porque primero que todo, se ve bajo mucha presión de reportear la realidad desde una óptica, y por otro lado, no tienen los recursos necesarios para hacer un buen trabajo. Entonces, hay medios, sin embargo, nuevos medios en Venezuela, y eso es muy interesante, porque también el optimismo va por
ahí. Porque entiendo que la industria del papel está en una crisis.
No, en una crisis no hay... Bueno, mucho,
terminal.
Han muerto más de 50 diarios en los últimos, que no sé, 4 años, 3 años.
Y El Nacional, entiendo que ya tampoco...
Ya dejó de salir en papel, sí, tal cual, que era un diario de centroizquierda, fundado por Teodoro Pekov, un editor muy importante, político también de izquierda, también dejó de circular en papel hace ya años. Entonces, pero al mismo tiempo hay razones para el optimismo, porque han surgido medios de calidad muy buena que, a pesar de todo, están tratando de llevar información a una población sedienta de buena información. Y ahí está Efecto Cocuyo, está El Pitazo, hay más analíticos pro Da Vinci, hay una serie más... Bueno, ahorita se me escapan todos los nombres, pero hay una cantidad de medios muy comprometidos con el periodismo de calidad, Armando Info, que publican cosas sensacionales, realmente desde de información que no estaba allí antes, sobre, por ejemplo, los negocios del gobierno. O sea, es algo muy importante, ¿no? cómo se ha diseminado y profundizado la corrupción a niveles casi de ciencia ficción.
Voy a apelar a ti, no como editor de opinión de New York Times en español, sino como editor del New York Times. Y te quiero preguntar si Trump va a ser reelegido.
Es probable. Yo creo que hay una probabilidad.
Y juégatela, Boris, en la nominación del Partido Demócrata.
Uf, eso sí, hay más de 25 candidatos, creo, hoy.
Más de 25 ya hoy.
Sí, ¿eh? Sí, eso.
Tú no estás entre medio, ¿no?
Bueno, sí, me están coqueteando, susurrándome al oído. Pero, no, es difícil porque...
Aquí en Chile se ha hecho mucho caudal con que se haya lanzado a la piscina Biden, John Biden.
Sí, ¿qué significa caudal?
Se ha hecho mucho cuento, mucho... Ya.
Bueno, es un político veterano que tiene una gran trayectoria y tiene poco rechazo relativo, que es también...
Pero tiene mucho olor establishment.
Bueno, totalmente establishment, pero también...
¿No crees, Juan Pablo? Es un político de larga trayectoria, digamos, sí. Además sería, entiendo, si lo eligen el presidente más... con mayor edad que llega a la Casa Blanca, digamos.
Sí,
o sea,
sí.
También
más
pesa,
que
Bernie Sanders, debe estar por
bueno,
allí.
Bueno, Bernie Sanders, claro.
Están por allí los dos, sí, ¿no? Sí. O sea,
Reagan era bien viejo también cuando llegó.
Sí, pero era el más viejo, Reagan, pero bueno. Ahora bien, hay otros candidatos como Pete Buttigieg, que es un alcalde gay, muy activista, casado con un compañero que es veterano de guerra o veterano de guerra, o sea que tiene un background muy interesante.
Y tiene una gran historia para los medios,
es
un personaje muy
atractivo. Pero eso estamos en la política identitaria, que al final no es la política de la
mayoría. Pero él es diferente en ese sentido, ya. O sea, yo creo que él conjuga muchas cosas con una gestión también, ¿no? No es solo discurso. Yeah. Y es el candidato, es el más anti-Trump en el sentido binario de la palabra, porque Trump representa unos valores. También.
Ahora esa es la duda.
Y este representa valores, el mismo, valores totalmente diferentes.
Es la duda de la política, ¿no? La duda de la política, cuando hay al frente un candidato completo y totalmente polarizado, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Levantar otro que lo polarice todavía más o presentar un candidato de centro?
Es una buena pregunta.
Dicen que las elecciones siempre se ganan en el centro, pero eso lo dicen los que saben.
Eso fue lo que pasó en España ahora, pero...
Claro, pero tampoco es tan claro.
Basta preguntarle a Trump. Sí. Ahí no se ganó en el centro.
Exactamente, porque yo creo que Trump entendió muy bien entendió muy bien que su función era jugársela toda. O sea, para poder... él jamás soñó ser presidente en realidad. Y se estaba preparando para no serlo. Pero era una gran apuesta para él porque él le veía ganancia por todas partes. Entonces decidió jugársela completa y, bueno, le salió la jugada en parte porque tenía una contrincante relativamente, a pesar de su historia... relativamente débil y si vista como muy establishment en un momento que hay un rechazo del establishment muy fuerte. Y esa es la manera en que Hillary Clinton pierde, además de la mala suerte que la acompañó con la investigación del FBI y con la misma, digamos, se encontró un bully. Ella no esperaba eso, ¿no?
¿Tú no dirías que el rechazo al establishment es una emoción, es un sentimiento que cruza... que está cruzando hoy día muchas sociedades y que explica la política de medio mundo, ¿o no?
Yo creo que es un sentimiento que tiene una base real en el sentido que hay una pérdida de expectativas en muchas sociedades, una pérdida de expectativas de progreso personal, de realización por los cambios económicos tan fuertes que ha habido y el valor tradicional de los individuos se ha de alguna manera degradado o devaluado. Entonces ahí eso es un sedimento o un fermento de resentimiento que paga políticamente, porque cuando llega el Mesías y promete que va a cambiar todo eso y va a devolver los empleos a los mineros de carbón o a las industrias ya superadas, entonces esos bolsones de población que quedan allí ven en esta persona su solución, aunque no lo sea y todo el mundo lo sabe, sí. Pero es alguien que ofrece esperanza, aunque sea de esa manera, vamos a poner entre comillas, bizarra, en el sentido bizarro, no de valiente, sino de torcido, ¿no? Y hay una respuesta positiva a eso. Eso se ha visto en todas partes, empezando desde Chávez en Venezuela, ¿verdad? Hasta el presidente actual de Italia y Erdogan en Turquía o Víctor Orbán en Hungría. Y Trump, por supuesto, que es el capitán de esta tendencia, legitimando bajos instintos en una sociedad como el racismo, como el sexismo, cosas que ya no son ni siquiera reaccionarias, sino que se creían superadas.
En ese sentido que tú estás diciendo, Boris, probablemente las elecciones españolas fueron una elección de decencia, ¿no?
Bueno, creo que sí, creo que, por ejemplo, se logró contener relativamente este neofascismo tan marcado.
Porque de pronto estuvo muy por debajo de las expectativas.
Bueno, el cálculo era que iba a tener 12-13%.
Yo leí 18 por ahí.
Bueno, esa iba a llegar a tener incluso en algún minuto 40
sí, diputados.
Diputados, llegó a 25, 24.
Sí, 10% bueno, creo que fue
sí,
la...
10%.
Y eso está bien porque fue un juego muy interesante, o sea, en que apostó al centro, a capitalizar a la centro-derecha y a la centro-izquierda, Sánchez, y yo creo que de alguna manera logró morder en los dos.
Sí, pues. En Bruselas y en sí. La Unión Europea recibieron con mucha tranquilidad sí. Los resultados sí. De la elección.
Y había un centrismo arraigado en la sociedad española, que aparentemente la mayoría de los votantes se declaran de centro, y bueno, allí funcionó.
Boris Muñoz, editor de opinión de el New York Times en español, en Terapia Chilensis. ¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuestos? ¿Conoce la solución activa de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir? Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Boris Muñoz, editor de opinión del New York Times en español, que nos haya acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Boris, por haber venido a conversar con nosotros.
Gracias, Héctor, y gracias, Juan Pablo, por
haber venido. Y muchas gracias, Juan Pablo, por haberme acompañado en esta conversación. Gracias. Nos encontramos mañana aquí en Terapias Chilensis a eso de las 20 horas. Que tengan muy buenas noches.